Ser podcast. Hoy por hoy magazine. Ser podcast.
Con el alma entera vamos persiguiendo sueños detrás de la pelota. Como valientes guerreros.
El Mundial 82, ¿es el mayor balón pinchado, Galder, de la historia de nuestro fútbol?
Pues yo creo que sí, ¿no? Porque además es que yo creo que era una de esas épocas en la que estaba todo preparado, vamos a decir, para el éxito del equipo local. Y hicieron un sorteo rarísimo, le tocó a España con Irlanda del Norte, Yugoslavia y Honduras.
Me encanta ese tecnicismo, sí, que has utilizado de sorteo rarísimo.
Se eligió como mano inocente la del actual monarca de España, Felipe.
¿Estás diciendo que el rey actual manipuló el sorteo? ¿Estas son tus palabras?
Es una posibilidad.
Palabras de Rafa.
Es que además hubo cosas extrañas durante el sorteo. Creo que hubo un problema con los bombos.
Y lo dieron en directo y hay una imagen de uno de los miembros de la FIFA mandando a un niño que devuelva una bola al bombo de repente. Sí. Y está por ahí por YouTube, se puede ver.
Es buenísimo.
Contagiados de fútbol estamos.
Lo verdaderamente raro sería que hasta ahora, siendo lunes, yo no saludara a los miembros de la dupla, a Galder Reguera y a Rafa Cabeleira, o que después de hacerlo no hablásemos de fútbol. Pero como aquí no hay ningún sorteo, ni bola, ni niños extraños, y como tampoco esperamos la visita del rey Felipe VI, procedo a dar curso a la sección. Rafa, buenas, ¿qué tal?
Muy buenos días. Que no hay niños extraños será tu opinión, ¿eh? Dejémoslo ahí.
Galder Reguera, buenos días, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días.
¿Todo bien?
Sí, se me está haciendo un poco largo esto de andar a la pata coja porque todavía no puedo pisar. 15 días más, me dijeron.
Bueno,
uf, difícil equilibrio. 15 días sin apoyar el pie, todavía te quedan.
15 más, sí.
Pero te han quitado el yeso ya, ¿no?
Me han quitado el yeso, pero no los puntos. Bueno, hay una cremallera, lo vi y me asusté. Yo creo que cuando estaba ahí tapado no lo veía. Y cuando
te mareaste.
¿Cómo tengo la pierna?
Te mareaste.
Esos puntos le harán falta a algún equipo a final de temporada, guárdalos.
Mira, que no me siento un poco futbolista.
Que no le hagan falta esos puntos al Real Madrid, por ejemplo.
El Atleti no gana, pero el Madrid tampoco. Real Madrid 1, Atlético de Madrid 1.
Deportividad.
Claro, esto pasaba el sábado y entonces ayer llegaba el Barça.
El Barça suma 3 puntos y se mete de lleno en la pelea por la Liga y, por cierto, vuelve a ganar en Liga fuera de casa más de 2 meses después. No lo hacía desde el 3 de diciembre ante el Mallorca.
Real Madrid líder a punto de...
¿Cómo era eso que dijo Galder un día, que el Barça tenía pocas posibilidades? ¿Cómo lo dijo?
Sí.
¿Cómo lo dijo?
Bueno, lo dijo con este tonito con el que Galder a veces dice las cosas. Por cierto, me ha gustado mucho también tu tonito en la entradilla, porque yo creo que nos estamos ya mereciendo abusar un poco del tonito. Pero sí. Galder,
¿algo que decir, Galder, a cómo está la cabeza de la Liga ahora mismo?
Di.
Sí, primero el Madrid, con 50 puntos, y luego el resto. Se lo estáis viendo, ¿eh? Entrado.
Pero mira, como decía antes Sergio Castro, si el Barça gana todos los partidos que le quedan, es campeón de Liga.
Es campeón de Liga.
Que si los gana el Madrid también.
Y yo creo que deberíamos plantearnos hacer una dupla completa, el magazine completo dedicado a la dupla y al triplete del Barça.
Ah, bueno.
¿Cómo lo veis?
No, pero vamos.
¿Estaríais dispuestos?
Yo estaría dispuestísima.
Sergio Castro.
No sé si tendríamos al guionista, no sé si el guionista estaría dispuesto.
Le noto la gotita de sudor.
Exacto,
desde aquí.
No sé si estaría, pero vamos. Oye, el Athletic bien también, ¿no?
Muy bien, muy bien. Qué partidazo. Hat-trick de Sunset y un ambiente increíble. Y yo en casa fastidiado y comiéndome las uñas. Pero bueno, bien, muy bien.
Cómo me gusta Sunset a mí, Galder. No sé si además de Nico Williams, en verano deberíamos ir también a por Sunset.
Ah, por los dos.
Sí, a por los
dos. Por esa dupla.
Además ahora nos sentimos ya con dinero.
Crecidos,
el bolsillo.
Aunque no tengamos.
Sentimos la necesidad ya de gastarlo.
De gastar. Venga, vamos a hablar de algo que ya hace tiempo que le íbamos dando vueltas, que es qué pasa cuando los entrenadores, cómo es la vida de un entrenador cuando está a la espera de destino.
Es un día complicado, es un día difícil, sobre todo cuando hace escasamente media hora que ha terminado el partido, sensaciones horrorosas y gente hundida. Cada uno lleva el duelo de una forma diferente, las personas somos diferentes, pero... Creo que todos los jugadores estarán de acuerdo conmigo en pedir perdón, que es lo mínimo que podemos hacer.
Pepe Mel, jugador y legendario de los banquillos, en el del Betis, Rayo, Las Palmas, Deportivo de la Coruña, West Bromwich, Albion y entre otros el Tenerife también, por ejemplo. Pepe Mel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, bien, escuchándoos, atento.
¿Algo que decir sobre la cabeza de la Liga, Pepe Mel?
Hombre, a mí me gustaría que de vez en cuando apareciera por ahí el Betis, pero bueno, es complicado.
está complicado y además este año no le está yendo especialmente bien, ¿no?
Bueno, creo que el club siempre tiene la exigencia de estar arriba, es la exigencia que le aprieta a sus seguidores, ¿no? Pero los que hemos vivido otro Betis, otras situaciones y hemos cabalgado y andado por caminos tortuosos, uh-huh. Ver ahora al Betis en una zona templada, tranquila, en la primera división, creo que es un lujo.
Pepe, ¿cómo es tu día a día en tu casa de Sevilla cuando no ejerces de entrenador? No sé si guardas un periodo de luto, si no quieres saber nada de fútbol, aunque por lo que me estás contando creo que no. ¿Cómo es el día a día de un entrenador que no tiene equipo?
Bueno, al principio intentas pensar todo por qué has dejado de entrenar, por qué has dejado de estar en el equipo último que estabas. Tienes un cuerpo técnico y sueles juntarte con ellos y ver los defectos que hayas podido tener, las cosas que hay que mejorar. Luego, poco a poco, empiezas a hacer cosas que no estás acostumbrado. Seguramente los que aprovechan esos momentos más es la familia, ¿no? Tú no poder asistir ni domingos ni fiestas a ningún evento familiar o hacer un viaje con tu familia que no puedes, cosas así, pues es lo que llena tu día, ¿no?
Oye, Pepe, pero me imagino que a lo mejor también hay un momento, si esto se alarga mucho la espera, en que incluso la familia se harta un poco de uno.
Y sale a buscar un equipo.
Te ve demasiado en casa de repente. Claro, es que yo esto lo veo. Yo, por ejemplo, yo soy de un pueblo marinero y la gente pasaba largas temporadas en Terranova, 6, 7, 8 meses fuera de casa. Pero a la que llevaban 2 semanas en casa, muchas veces ya las mujeres y los hijos los empezaban a mirar rarito, ¿no? Como este señor ya molesta aquí.
Sí, sí. Bueno, por ahí van los tiros también. Seguramente si le preguntaras a mi señora, pues diría, a ver si le sale ya lo que sea y se va, aunque sea Irán. Pero bueno, la verdad es que, como te he dicho, uno trata de normalizar las cosas, ¿no? Yo llevo siendo entrenador profesional en la élite desde 1999, o sea, son mucho tiempo ya. Y como te he dicho, las que más le sufren es la familia, porque hay dos tipos de entrenadores, el compañero que decide ir solo a los sitios, que no es mi caso, yo siempre llevo a la familia detrás, y entonces mi hija ha sufrido eso, cada curso profesores diferentes, colegio diferente, ciudad diferente, compañeros diferentes, eso bueno, marca, ¿no? Y bueno, pues eso, como te he dicho, es lo que lo sufren, ¿no?
Bueno, Pepe Mel tiene una ventaja y un denominador común además con vosotros, con Galder y con Rafa, y es que escribe, que ha publicado, si no me equivoco, 5 novelas, a lo mejor ahora es el momento, Pepe, de refugiarte en ese mundo, ¿no?
5 más que yo.
No, exacto.
Bueno, 6.
6, mira, más todavía. Ahora a lo mejor es un buen momento para refugiarte en ese mundo.
Sí, la verdad es que sí, estoy metido en... Yo dejé de entrenar en diciembre del año pasado, y llevo 2 meses, bueno, pues metido en otro proyecto de escritura. La verdad es que es lo que me calma esa adrenalina que necesita el deportista profesional de volver a los campos y es lo que me entretiene, ¿no?
Galder.
Pepe, a mí me interesa un montón saber si esos dos mundos que representas, ¿los tienes aislados como dos amantes que no quieres que se conozcan o hay una relación entre literatura y fútbol?
No, mira, me han propuesto un montón de veces escribir sobre fútbol y nunca lo he aceptado. De hecho, lo último, la editorial quería que escribiera sobre el Betis, sobre la historia del Betis, sobre anécdotas del Betis. No quiero hacerlo porque cuando uno escribe, tiene que escribir con la verdad por delante, los sentimientos. Un escritor escribe lo que siente y lo que le sale de dentro. Y bueno, yo no quiero, me quiero ir del fútbol con los amigos intactos que tengo, no quiero peleas con nadie.
Mira, sí, pero por ejemplo, cuando tú escribes un personaje, a veces te inspirarás en el rebelde este que tienes en el vestuario.
No, a veces no, siempre. Siempre. Los personajes es alguien siempre cercano a mí, es lo más fácil, ¿no? Es una ayuda y es una salida de descargar energía, ¿no?
Mira, si escuchamos uno de los mensajes que Pepe Mel dejó en el vestuario al llegar en esta nueva etapa al banquillo del Tenerife, se nos abren varios temas de conversación.
A ver, el fútbol está hecho para disfrutar. Es un juego al que jugamos porque nos apetece. Luego esto está hecho para disfrutar, no para sufrir. Pero si no vamos juntos, si no corremos juntos, si no nos ayudamos, sufriremos. Porque nosotros queremos el balón.
A ver, ¿el fútbol está hecho para disfrutar, Pepe, también para disfrutarlo desde un banquillo?
Bueno, mira, el fútbol es para los futbolistas. Yo fui futbolista muchos años y cuando empecé a ser entrenador me di cuenta de lo que habían sufrido todos los entrenadores que me tuvieron a mí, ¿no? El fútbol es un juego, es una pasión. La gente paga por ir a ver un espectáculo y va a ver a los jugadores. Entonces ellos tienen que transmitir la alegría y de estar ahí porque les gusta, porque el fútbol es algo vocacional. A nadie le ponen una pistola en la cabeza para que juegue al fútbol. Es vocacional y yo lo que les digo a los futbolistas, y encima nos pagan, joder, por hacer lo que nos gusta. Así que nadie puede jugar al fútbol ni estar entrenando por fuerza, es porque te tiene que salir de dentro, ¿no?
Claro. ¿Pero cuántas veces te han dado ganas de decir, quítate tú, decirle al jugador, ya voy yo, pues, ya me pongo yo?
Pues por lo menos una vez cada día.
¿Una vez cada día?
Sí, sí, bueno, es normal. Yo tuve la suerte de compartir espacio y tiempo con Alfredo Di Stéfano en el Real Madrid, en la cantera. Y bueno, él tenía en la cabeza muy clara las formas de hacer las cosas. Lo que pasa es que cuando uno es entrenador tiene que saber transmitirlo, ¿no? El entrenador lo que tiene es que transmitir y tiene que convencer. Por eso no, muchas veces no los grandes, los buenísimos futbolistas no son buenos entrenadores.
Pero tú que fuiste futbolista, claro, la mirada que tienes sobre ellos, yo me imagino que será un poco la que tiene el profesor resabiado de instituto sobre el alumnado nuevo, ¿no? Que llegan el primer día de clase tomándole las hechuras al profesor, viendo bien por dónde se lo van a comer, pero el profesor es más viejo que
bueno,
ellos.
Bueno, algunos se comen, ¿eh?
Y algunos se comen, sí, sí, pero que el profesor esto ya se lo sabe, ¿no? O sea, vosotros a los futbolistas los tenéis muy... muy pillados ya.
Para mí la clave de llevar un vestuario es saber que tú estás con diferentes generaciones. Yo tengo chavales desde 17 años, porque hoy en día cada vez salen más pronto, y hasta gente de casi 40, ¿no? Entonces tienes que saber que la broma que le haces al chaval, a lo mejor al veterano no le cae bien y al revés, ¿no? Aprender eso es el éxito, es el saber manejar un vestuario, ¿no?
Pepe, y hay una cosa que a mí me interesa mucho. Estaba repasando el fin de semana tu trayectoria, de esto que dices, bueno, Lucas Pérez, Pedri, entrenador de cantera, 800 partidos en primera, y siempre hablamos los escritores de por qué seguimos escribiendo. Cuando llevas 800 partidos entrenados y has visto todo lo que hay por ver, ¿por qué se sigue entrenando?
Pues te lo he dicho antes, por vocación. Para mí el éxito de un entrenador a veces no son los títulos o los ascensos, ¿no? Sino ver cómo salen chavales, cómo les das ese pie para que se encuentren un camino en el fútbol y lleguen a la selección nacional y disfruten y sean magníficos futbolistas. Yo he sacado a Ceballos, a Fabián, a Beñá, ahora Pedri, Moleiro, cantidad de futbolistas que ahora yo los veo y bueno, pues es un orgullo porque es mi trabajo y creo que bueno, con ellos he sabido hacerlo bien. Habrá otros casos que no, porque cuando uno es entrenador y toma decisiones siempre beneficia a uno y perjudica a otro. Eso es así.
Es que Pepe estuvo a punto de liarnos la pero muy parda porque no se le ocurrió otra cosa que recomendarle a Pedri al Real Madrid.
No, bueno, no es exactamente así.
Bueno, un poco,
no es exactamente
un poco sí,
así.
Pepe.
Yo es que Las Palmas, en la Unión Deportiva Las Palmas, sí, en ese momento necesitaba dinero. Entonces, Pedri era la forma más fácil de conseguir dinero. Y no solamente hablé con el Real Madrid, con Butragueño, con Ramón Martínez en ese momento, sino también hablé con el Betis. Hablé con el presidente y el director deportivo del Betis para que Pedri fuera allí. Entre otras cosas, Pedri está en el Barça porque es el único que se atrevió a fichar a un futbolista con cero minutos en el fútbol profesional y se atrevió y creyó en lo que nosotros le decíamos.
Yeah. ¿Y cuando lo ves ahora, por ejemplo, cuando es el partido de ayer, qué piensa el primero,
bueno,
que pone el ojo sobre esa, sobre
pues,
esa perla? Sobre ese
pues
diamante.
Que me da la razón, ¿no? Es el chico, bueno, da gusto verle. Pedri es el compañero perfecto porque siempre está ahí, no la pierde, le da la pelota y se mueve y siempre... siempre está en disposición de apoyar al compañero que tiene la pelota, algo que parece tan sencillo en el fútbol, pero que es muy difícil.
Mira, vamos a escuchar un fragmento de una rueda de prensa con Pepe Mel como protagonista, siendo entrenador del Betis. Hablamos de la eterna relación entre los entrenadores y los periodistas.
Si puede explicar a qué juega o a qué intenta jugar el Betis.
Al fútbol.
¿Cómo?
Con un balón, hay un equipo enfrente, hay que meter el balón dentro de tres palos con una red... Cuando lo consigues te dan un punto, el rival saca del centro, se juega, intenta meter otro gol, o punto, como tú le quieras llamar.
Esa es la explicación que tiene.
Sí,
que
sí.
Es una enorme respuesta, Pepe.
Es
fantástica. Sí, piensa que los entrenadores tenemos mínimo dos ruedas de prensa semanales. y la peor es la postpartido. Estamos a 200 pulsaciones, si tu equipo ha perdido, lo ha hecho mal, o las cosas no han salido como tú quieres. La prensa deportiva obviamente intenta exprimir todo lo que puede y es una situación difícil, ¿no? Los entrenadores de fútbol nos examinamos cada 7 días, no somos presidentes de gobierno, no tenemos 4 años.
Pero es que además los examinamos gentuza como nosotros,
¿eh? No, claro, y yo no sé, Pepe, si precisamente esos encuentros con la prensa es lo que menos echas de menos de tu vida como entrenador en activo.
Bueno, mira, yo dejé el último equipo el 22 de diciembre, como te he dicho, y esta es la primera vez que hablo con prensa. Me dijeron que era para ti, encantado. Recuerdo con mucho cariño la última vez que estuvimos en Sevilla.
En Sevilla, exacto, que viniste a hablar de tu libro, precisamente.
Sí, es
casi imposible encontrar a un entrenador que no haya sido destituido, por lo menos en una ocasión, y lo que yo no sé es si en alguna ocasión, cuando esto se produjo, Pepe Mel verbalizó esto que le vamos a escuchar a Luis Aragonés.
A mí me importa un juego que me echen. Primero porque tengo los 1000 equipos donde ir. Me importa, pero no me echan por hacer el gilipollas que está haciendo Este grupo está haciendo feliz.
Me importa un huevo que me echen porque tengo 200.000 equipos a los que ir. Lo que no me echan es por hacer el gilipollas. ¿Te representas de audio, Pepe?
Sí, lo resume muy bien. La verdad es que sí, llega un momento en que te sientes prisionero de los actos, de no saber qué hacer. Porque al final, cuando el árbitro pita el inicio del partido, los entrenadores tenemos muy poco margen de maniobra, muy pocas cosas que hacer, ¿sabes? Toda la semana has trabajado en un sentido y por mil motivos te puede salir al revés desde el minuto uno. Bueno, es un juego, no deja de ser un juego. Al final son tantas variables las que se le escapa a un entrenador que es muy difícil.
¿Y a mí me interesa mucho, si,
no, no digan,
si me permitís. Bueno, dos cosas. Una, del estilo, que ha hablado antes lo del fútbol. ¿A qué jugamos? A fútbol. Coges el balón, lo tocas, etcétera, y el tipo de jugador que ha sacado es el del estilo. Si se generan dudas, ¿no? Pero tú cuando escribes, Pepe, seguro que tienes dudas, y cuando vas a escribir una nueva novela y piensas en la anterior, dices, siempre hacemos lo mismo, los escritores siempre estamos contando la misma historia. En fútbol, con tantos partidos, ¿no se te generan nunca dudas de esa primera idea que te llevó a entrenar?
Sí, no, es continuo. Tienes dudas hasta 5 minutos antes de empezar el partido. Mira, el momento más crítico de un entrenador, el que peor se pasa, más allá de las ruedas de prensa, es cuando el equipo llega al estadio, empieza a calentar, empiezan los masajistas a dar los masajes, los fisios, porque tú no sabes, empiezas a pensar si lo has hecho todo, si los futbolistas tienen todo lo que necesitan para hacer un buen partido, si tú has sabido transmitirle lo que tenían que hacer, todas esas cosas, porque ya lo hecho está. Entonces ese es el peor momento. Mil dudas, siempre tienes dudas, es normal.
¿Y en algún momento piensas, Pepe, que te puedes quedar fuera de la rueda de los entrenadores? Es decir, que ahora estés en casa y que cueste volver otra vez a entrar.
Bueno, yo tengo ya mucha carrera encima. La verdad es que, como te he dicho, desde el 1999 he estado toda mi carrera entre primera, segunda, la Premier. Bueno, la verdad es que sí, ese miedo lo tenemos todos, ¿no? Además, el fútbol español tiene una cosa que aprobamos los entrenadores, es que cuando tú dejas de entrenar en mitad de una temporada ya no puedes hacerlo hasta que no termine la otra. Yo, por ejemplo, tú te puedes ir de la SER a otra emisora, pero yo este año no puedo entrenar en España ya.
Ah, no sabía yo eso.
Sí, es algo que aceptamos todos los entrenadores para beneficiar a los compañeros que están fuera.
Yeah.
Porque somos muchos y equipos son 40, pues son 40 equipos profesionales nada más. Pero en España hay más de 1000 entrenadores, entonces todos decidimos que eso era correcto y lo hemos hecho así. Entonces yo puedo aceptar ahora una oferta del extranjero, pero de España no.
Decía que tocó madera para que Ángel no se vaya de la SER, porque a ver quién me va a contratar a mí.
Nadie.
Y sobre todo a Galder.
Galder peor todavía, que está con la patatiesa.
Oye, Pepe, estaba pensando que era buena idea eso de aplicar para esto de los entrenadores, para los escritores y las charlas y las publicaciones.
Que no podamos publicar si en todo un año.
Que no puedas estar en todos los festivales un día.
Dejar espacio.
Que siempre están los mismos.
Claro, dejar espacio a los otros.
Oye, Pepe, y una vez que estás en esa rueda o fuera de esa rueda que va llevando a entrenadores a destinos, ¿cómo es ese tiempo? ¿Cómo lo pasa uno? ¿Llega un momento en el que uno cree que ya ha pasado demasiado tiempo sin entrenar? ¿Cómo se vende?
Bueno,
¿cómo se gestiona todo esto?
Mira, como te he dicho, nosotros tenemos un cuerpo técnico, no yo, todos los entrenadores profesionales tienen 3-4 familias que dependen de él. Uh-huh. bueno, pues viendo a compañeros que están en activo, vas a ver otras formas de ver el fútbol en otros países, obviamente ves todos los partidos que puedes, siempre hay gente nueva, chavales nuevos que salen, tienes que conocerlos. La mejor forma de conocer a un futbolista es verle entrenar, pues ir a ver entrenamientos siempre está bien. Pero y luego tienes, como hemos hablado antes, hemos empezado la conversación hablando de lo que hace un entrenador cuando no entrena, luego están los hobbies que cada uno tiene, ¿no? Bueno, hay compañeros que lo matan haciendo deporte, a mí me gusta escribir.
Sí, pero yo me refería más a cómo hace uno para intentar seguir sacando un poco la cabeza, ¿no? Para que no se olviden de él.
Sí. Bueno, es que, a ver, te llaman para programas, hacer partidos. No, todos tenemos alguien que nos representa para no hablar tú de en los diferentes clubes. Sí. Luego hay entrenadores que están más afines por forma de estilo de juego a diferentes clubes que otros, ¿no? Nadie encaja perfectamente en todos los sitios. Uh-huh. A lo mejor lo que yo he hecho en el Betis, que me fue francamente muy bien, pues en el Tenerife, que ha sido el último, pues no me vale, porque son estilos diferentes, forma de ver el fútbol diferentes, el público es diferente, etcétera, 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 ¿no?
Mira, una última cosa, porque hace un tiempo Jorge Valdano contaba esta anécdota sobre la influencia de Pep Guardiola como entrenador.
Sí, sí, hay un entrenador como Guardiola, por ejemplo, que ha ejercido una influencia tremenda en lugares remotos, ¿no? Da igual que hablemos de un equipo súper profesional que el equipo de mi pueblo, ¿no? Ahora los centrales han jugado. Yo tengo esa anécdota, sí, efectivamente, ¿no? Que en mi pueblo uno salió jugando, le quitaron la pelota, nos metieron un gol y uno atrás mío se cagó en Guardiola, ¿no? Eso
es influir, sí. Pepe Guardiola es una mirada obligada para todos los entrenadores.
Sí, lo ha sido. Bueno, las modas van cambiando. Yeah. En el fútbol, los entrenadores jóvenes, yo muchas veces que hablo con ellos, porque yo durante mucho tiempo he dado clases en la federación, la tendencia es de siempre imitar al que ha ganado lo último, ¿no? Yeah. Entonces, eso, cada uno tiene que ser uno mismo, coger lo mejor de cada entrenador, pero siempre ser uno mismo.
Pepe Mel, muchísimas gracias.
Un placer.
Por haber estado con nosotros. Un beso enorme.
Un placer, un beso.
Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Chicos, hasta la semana que viene.
Un placer, hasta la semana
adiós.
Que viene.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.